desposar saberes y recursos. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre la producción y acumulación del conocimiento.
Hola, empezamos ahora esta conversación con Selina Blasco y con Lila Insúa, y yo soy Aida Sánchez de Servio, y hemos acordado que empezaremos presentándonos brevemente un poco para, bueno, para empezar con que sepáis quiénes somos y por qué estamos hablando de estas cosas. Así que sin más, os comento primeramente quién soy y luego comentaremos el por qué nos hemos citado las tres aquí para charlar. Ahora mismo me presentaría sobre todo como formadora e investigadora en el ámbito de las artes y la educación. Y sobre todo, al fin y al cabo, lo que creo que me identifica más es el hecho de haberme dedicado sobre todo a formación de artistas, educadoras y otras trabajadoras culturales en facultades de artes. Primero sobre todo en la Facultad de Bellas Artes de la UB de Barcelona y ahora en el grado de artes de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Y estamos aquí para hablar sobre todo del papel de la universidad como este espacio de relación y de debate que es. Y me ha interesado siempre pensarlo como un lugar que es poroso a la vida, ¿no? Que de hecho no es ajeno a ella, no es que solo sea poroso, sino que es parte de esa vida. Y que de hecho es como un lugar en el que se pudiera dar, pienso, como una suerte de vida en común, ¿no? Que nos construya a todas y nos alimente. Y también me preocupa, si acaso desde una perspectiva como más formativa, estricta, la idea de que la universidad debe formar o qué papel puede jugar en la formación de sujetos que sean críticos, no en un sentido blando de crítica, sino en un sentido como más, no sé si llamarle radical, igual es demasiado, pero sí, al menos formar sujetos que no sean solo adaptables, sino que también puedan ser disidentes y moverse con conciencia y responsabilidad entre estos polos. No me alargo más porque creo que también iremos apareciendo en la conversación y sí que, nada, doy paso a la conversación con Lila y con Selina, empezando por sus propias presentaciones. Como queráis, Lila, por ejemplo.
Vale, bueno, pues primero de todo, Aida, muchísimas gracias por esta invitación, que aunque suene un poco a lugar común, hemos estado hablando previamente para poder llegar a la conversación de hoy y ya solo en esa preparación creo que se ha producido el hecho del encuentro de este triángulo y la posibilidad pues, de idear, de reflexionar un poco sobre lo hecho, pero también de empezar a idear cosas a futuro, que es como algo inevitable que pasa en el encuentro, en los encuentros, ¿no? Y que no siempre hay como esos lugares de encuentro y al final este podcast está pues sirviendo para eso también. Bueno, yo soy Lila Insúa, soy profe en la Facultad de Bellas Artes en Madrid. Y bueno, soy artista y soy profesora. Yo creo que básicamente ahí está mi definición. Y bueno, con Selina hemos trabajado mucho juntas, seguimos trabajando en distintos proyectos, pero bueno, desde el 2010 iniciamos un camino en extensión universitaria en la Facultad de Bellas Artes, que después continuó con el programa Sin Créditos y con la Escuela Perturbable, que ahora también contará ella. O sea que yo creo que eso podría ser un inicio.
Bueno, pues yo soy Selina Blasco y también me sumo a todos los agradecimientos hacia Aida, hacia las granadinas también, que nos han convocado a las tres, bueno, que convocaron a Aida y luego manteniendo esta idea de encuentro, pues que yo creo que es la fundamental, ¿no? Porque al final estar aquí las tres, no sé quién decía que tres es ya el infinito, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que nos debería mover, como esa idea de encontrarnos cuantas más mejor, ¿no? Yo soy profesora también en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, soy compañera de Lila, no soy artista, aunque doy clase en Bellas Artes, me formé como historiadora del arte, aunque bueno, tengo ya mis conflictos con la historia del arte, y tuve la suerte, porque para mí ha sido una suerte, de que nunca he impartido docencia en otro sitio que no sea la Facultad de Bellas Artes. O sea que nunca he impartido docencia a personas que querían ser historiadoras del arte, sino estudiantes de Bellas Artes. Eso me ha acercado muchísimo a las prácticas y eso ha teñido totalmente pues como mi manera de pensar el pasado y el presente. Pero eso, soy profesora de materias relacionadas con lo que se llama disciplinarmente la historia del arte en la Facultad de Bellas Artes.
Muy bien. Pues sí, efectivamente, yo agradezco al Festival FACBA que nos haya dado la ocasión de compartir esta charla, porque creo que nos ha ayudado a pensar muchas cuestiones en común y a mí me ha dado una oportunidad de poder charlar con vosotras de manera más formal, de cosas que igual han estado como implícitas o que igual yo tenía en mi cabeza en relación con vosotras y esto es una oportunidad que agradezco y esperamos a ver, poder contribuir al debate que quieren fomentar y creo que nos interesa también mucho escuchar las otras conversaciones. En cualquier caso, por esta en la que estamos nosotras tres, igual es interesante comentar también el por qué pensé enseguida en vosotras. Fue como inmediato en cuanto recibí la invitación de FACBA, pensé, esto no tiene sentido en solitario y mi cabeza se fue directamente a vosotras. Y esto me ha hecho llevar un poco a reconstruir el desde cuándo nos conocemos. Y bueno, ha tenido su desafío porque no recuerdo exactamente cuándo ni cómo la primera vez, pero sí que fue que en Madrid, eso creo, a lo mejor luego me desmentís, pero nos conocimos en Madrid, creo que era hacia 2015 aproximadamente, tal vez inicios de 2016. Yo en ese momento estaba colaborando con el Departamento de Educación del Reina, del Museo Reina Sofía, y porque en ese momento había salido de la Universidad de Barcelona, por motivos que pueden venir al caso, pero ya vendrán después, y era un momento en el que creo que vosotras habíais concluido ya vuestra etapa en el vicedecanato de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y estabais ya como con el proyecto Universidad sin créditos pensando ya en la publicación y iniciabais ya el que, o sea, como sus ulteriores existencias fuera ya de la universidad. Creo que era ese momento. También viendo cronologías, ya estabais con la investigación que publicaríais más adelante en 2019, que además estaba financiada con un I+D, sobre las comunidades de aprendizaje universitarias en arte y arquitectura como agentes artísticos, ¿no?, en la escena cultural y social, que luego también pues, ha sido un referente, aunque en ese momento yo os conocí más bien con la cuestión sin créditos, de la que ya hablaréis también después. Entonces fue para mí, como enseguida estas propuestas para mí supusieron como un referente por la manera en que concebíais la universidad, o bueno, lo que vuestros proyectos, ¿no?, materializaban de maneras de concebir la universidad, también la formación en el ámbito de las artes, ¿no?, que implicaba formar, ¿no?, ya no solo artistas, ¿no?, pero sí a agentes alrededor del mundo de las artes, a cómo se concebía esa misma práctica artística, cómo se conciben las facultades de artes como agentes activos, ¿no?, en un debate social más amplio. Y por eso digo que cuando me invitaron a hablar de estas cuestiones, ¿no?, de currículum expandido, del papel social de las facultades de artes, ¿no?, de la extensión y demás, pensé que era ideal hacerlo en diálogo con vosotras. Vale, así que por eso os quería invitar a este diálogo, que sobre todo como por apuntar un poco el ámbito en que ocupará este podcast y también por prevenir a quien lo esté oyendo de digresiones que puedan producirse, que también las necesitaríamos hacer. En principio, la idea sería hacer girar esta conversación alrededor sobre todo de la dimensión formativa de las facultades de arte. En concreto, sobre todo, los aspectos esos que como que expanden lo que se entiende por currículum, ¿no?, lo que va un poquito más allá. También como ampliar o fracturar un poco el cómo se conciben los roles de los agentes implicados en este aprendizaje y enseñanza. También concebir de otra manera el dentro y fuera de la universidad, ¿vale? Entonces seguro que tocamos muchas otras cuestiones porque será necesario. Igual salen cuestiones relativas a las condiciones de trabajo del profesorado, a las condiciones de estudio del alumnado, el papel de la investigación, ¿vale? Intentaremos no descentrarnos mucho porque habrá otras conversaciones que cubrirán esos ámbitos, pero claro, todo esto está interrelacionado. Así que nada. Si os parece, y ya con esto dejaría de monopolizar la voz, pensábamos que sería interesante tal vez empezar por donde estamos, ¿no? El cómo estamos ahora mismo en la universidad, nosotras, cómo nos sentimos, cuál es nuestro lugar ahí. Entonces, sí, partir del lugar en el que estamos es una buena estrategia, ¿no?, para ver también situarnos a nosotras, comprender cuál es el contexto y el bagaje que nos ha traído hasta aquí y cuál es nuestro sentir actual en la universidad, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, La sensación que tengo ahora a estas alturas de 2023 y recapitulando un poco, tenía un poco la sensación de que entre los primeros 2000 y ahora, por ejemplo, sentía como un retroceso en libertades, ¿no? Pensaba en esas movilizaciones antiglobalización de primeros de los 2000, 2001, 2003, las anti-Bolonia en 2009-2010, el vínculo con la ocupación de las plazas a partir del 2011, ¿no? Y creo que una parte de esa conexión con la vida social se ha perdido un poquito, tal vez. Igual tiene que ver con el ensimismamiento, ¿no?, de la universidad, que nos ha ocupado, o sea, yo creo que cada vez ha ido colonizando más, ¿no?, las subjetividades, y nos ocupa a todas en conseguir créditos, en conseguir títulos, acreditaciones, participar en concursos y demás. Pero a la vez tampoco creo que estemos en un lugar que no tenga posibilidades o que no tenga ninguna esperanza, ¿no? También es la sensación que tengo es que es importante no abandonar la universidad como espacio de posibilidad, y sobre todo cuando pienso en la pública, ¿no?, que todavía permite un acceso al fin y al cabo amplio a la enseñanza a una gran diversidad de personas, de gente diferente, ¿no?, y que a la vez es verdad que están pasando muchas cosas, solo que a lo mejor están pasando en otras condiciones o con otra visibilidad probablemente. Entonces esto es un poco como una cuestión que quería abriros, ¿no?, a cómo lo veíais vosotras desde vuestra experiencia presente y también en la medida que os parece interesante vuestro bagaje anterior.
Sí, yo creo que, a ver, claro, por una parte está esto que has señalado, pensando en nuestra situación actual, ¿no? Esta situación que tú has señalado de como de un retroceso de libertades y como cierta situación o sensación de como actitudes acomodaticias al sistema, ¿no? Por parte de nosotras como profesoras, como docentes, y por parte del alumnado. Pero también hablábamos, y yo creo que tenemos que pensar como en otras formas de manifestaciones del malestar y de la disidencia, que quizá no son tan espectaculares o no son tan explícitas, pero que están ahí, ¿no? Y que quizá enlazarían como con la idea de que la universidad no es una cosa monolítica, no es una cosa solo que se puede identificar con lo oficial, y que igual que a lo mejor esas disidencias, esos malestares, esas protestas respecto a una situación no vienen como de un enfrentamiento frontal, sino que vienen a veces como por actitudes y por cosas más como de, a veces hablábamos Lila y yo, como de pasivo-agresivo, ¿no? O sea, como, pero que indudablemente son situaciones de descontento, y que también nos llevan como a estar más atentas a la escucha de qué es la universidad ahora mismo, y pensarla como un lugar que tiene grietas y que tiene contextos que nos gustan mucho como universitarias, y que son además los que a nosotras nos gustaría como que se identificasen con qué es la universidad, ¿no? Esa actitud de ensimismamiento también inevitablemente yo creo que viene derivada de la pandemia ahora mismo. O sea, hemos pasado unos años durísimos, han llegado personas a la facultad que han estado los dos primeros años, sobre todo el primer año, solo online. Yo pienso en las personas que estaban en primer curso cuando estalló la pandemia y se tuvieron que quedar en sus casas, ¿no? Y cómo, qué implica eso para una persona que tenga la ilusión de tener un aprendizaje, además en una facultad de artes, ¿no? La pandemia, desde luego, que influyó en ese ensimismamiento, y luego también con situaciones pues como de mucho descrédito de la academia, también por situaciones que vienen pues a veces de la propia ambición del profesorado, ¿no? De cómo pues por ejemplo ahora están las noticias justo cuando estamos hablando de estas personas que como que directamente pues que se aprovechan de los rankings universitarios y se matriculan y se hacen profesoras o profesores en Arabia Saudita y cosas de este tipo, ¿no? Pero yo creo que nosotras somos más bien como de pensar que la universidad es también las grietas y los sitios y los espacios que están ahí y que son espacios de posibilidad. Y desde luego es lo que nosotras empezamos haciendo. Quizá, Lila, empiezo yo un poco a hablar de extensión universitaria, porque ahí fue cuando nos encontramos precisamente como con una posición desde una situación de responsabilidad académica en la que podíamos como expandir esa idea que teníamos ya de la universidad como un lugar de posibilidad y un lugar de existencia como no rígida. entonces, desde lo que se llamaba Vicedecanato de Extensión Universitaria, pues organizamos como un programa que también, sin salir del ámbito de los aprendizajes, que como ha señalado Aída, va a ser como lo que centre nuestra conversación, ¿no? Pues lo que quería era intentar ensanchar un currículum en la formación de las conocidas como Bellas Artes, ensancharlo de manera que no solo incorporase como saberes que no estaban contemplados en el currículum académico, sino también como con otros modos y maneras de situarse en esos aprendizajes y en la academia. O sea, que no solo queríamos como añadir desde un vicedecanato de extensión universitaria actividades que tuviesen que ver con nuevos contenidos, sino también como pensar en qué es hacer universidad desde proponer otras formas de estar en la universidad. No sé, Lila, si a lo mejor...
Sí, o sea, yo ahí quería señalar que el tiempo en el que estuvimos, o sea, nosotras iniciamos en el vicedecanato de extensión en 2010 y estuvimos hasta el 2014. Entonces, yo creo que aquí, o sea, es interesante y está saliendo ahora en esta charla esta mezcla entre temporalidades breves, que son también como las que tienen los estudiantes, dependiendo del momento en el que llegan a Bellas Artes, por ejemplo, o sea, están 4 años ahí, pues ha habido gente que iniciamos con ella y terminamos con ella el grado, pero también hay gente que pillamos a lo mejor su último año, gente que estaba, bueno, pues todas las variedades, ¿no? Entonces, pero sin duda yo creo, Selina, que el vicedecanato de extensión, o sea, fue hijo de su tiempo, o sea, fue hijo de las plazas, fue hijo del 2011, ¿no? O sea, que realmente ese sentir, esa cultura de la plaza, pues nos marcaba también nuestra propia programación, estaba en el aire, había cosas anteriores en Tabacalera que estaban ocurriendo, o sea, había un caldo de cultivo que dio también lugar a la plaza, pues que también estaba ahí, ¿no? O sea, que todo se va contaminando. Y yo creo que, o sea, que esto, cuando nosotras entramos, por ejemplo, había gente que nos decía, bueno, pero pensar a largo plazo, o sea, pensar que estáis programando para, a lo mejor, hacer un cambio dentro de 5 años, de 7 años. Y nosotras siempre decíamos, no, no, es que la gente que está ahora tiene que poder ver algo, ¿no?, de todo esto. Entonces, yo creo que es verdad que también dentro de un tiempo grande, pues existen tiempos pequeños, ¿no? O sea, como hay distintas temporalidades cohabitando.
Perdonad que tercie, pienso que a lo mejor para quien no conozca lo que hicisteis durante este periodo vicedecanal, estaría bien si pudierais hacer un esbozo, ¿no?, de que, en qué consistió y al fin y al cabo, ¿por qué era tan...? No sé, es que en todas las palabras me funcionan poco, no me funciona innovador, no me funciona disruptivo, pero sí que está claro que estabais haciendo otra cosa y a lo mejor hacer un esbozo rápido de en qué consistió esa otra cosa puede ser interesante.
Sí, a ver, yo creo que tuvimos la suerte de que Lila y yo nos habíamos encontrado, esta idea de encuentro, que fíjate, yo creo que ni la habíamos pensado o así literalmente enunciada, pero que es una palabra que has dicho tú, Aída, al empezar, es importante. Nosotras nos habíamos encontrado porque una vez nos dieron a las dos el mismo aula para dar la clase y entonces nosotras nos conocimos por eso. Y Lila me dijo, uy, no pasa nada porque yo voy a dar la clase hoy fuera, fuera del edificio. Y anda, fuera del edificio, pues entonces, ¿por qué no? De repente, pues yo qué sé, pues empezamos como, ¿y por qué no? Y qué curioso, y entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Y entonces te has leído esto, no sé cuántos. Y luego Lila me mandó un correo y me dijo que hacía mucho tiempo que no tenía la sensación de estar haciendo universidad. Y esta idea de hacer universidad fue muy importante en nuestro encuentro. En el año 2010 fue elegido decano de la Facultad de Bellas Artes, Josu Larrañaga, y entonces nos invitó a que las dos organizásemos lo que se llamaba extensión universitaria. Entonces, Lila tenía mucha experiencia, me parece como que estoy hablando mucho por boca de Lila, si no me quitas la palabra, Lila, pero yo creo que también se dio como la feliz coincidencia de que Lila venía de un espacio independiente de Madrid que se llamó y que se sigue llamando, porque en realidad no está latente, ¿no? Que se llama
está
liquidación
latente.
total, y tenía muchísima muchísima experiencia en la gestión, en la gestión de contenidos culturales, de actividades. Y entonces lo que hicimos fue una cosa bastante insólita en que ahora, pues por ejemplo en Granada y que en muchas otras universidades desde luego se sigue haciendo, pero que es hacer una programación cultural anual desde el vicedecanato. O sea, las estudiantes que se matriculaban en la facultad, o sea, nosotras generábamos un programa y las estudiantes sabían a principios de cada año qué actividades iba a haber durante todo el año para participar en ellas, para participar como se participa en la universidad, o sea, de una forma gratuita, etcétera, etcétera. ¿Cómo hicimos esa programación? Que eso es importante. Por una parte, programábamos nosotras. Eso se había hecho siempre, o sea, los vicedecanatos de cultura o de extensión siempre habían programado. Pero nosotras programamos muchísimo y además lo mantuvimos porque nos parecía como que era una autoría de la que también nos responsabilizábamos, ¿no? O sea, si nosotras invitábamos a tal colectivo, invitábamos, bueno, promovíamos ciertas actividades, pues un poco eran, las firmábamos, ¿no? Eran como nuestra responsabilidad también, nos responsabilizábamos de ellas. Que eso también yo creo que es importante señalarlo universitariamente, ¿no? Pero yo creo que otra cosa muy interesante es que abrimos una convocatoria que se llamaba Acciones Complementarias, por la que llamábamos a que todo el mundo de la comunidad universitaria de Bellas Artes o a personas que alguien de la facultad invitase, propusiesen actividades que querían que se desarrollasen en la facultad. Y eso, ahí tenían que explicar en qué consistían esas actividades, qué financiación requerían, etcétera, etcétera. Y tras una selección, que también implicaba nuestra responsabilidad, insisto que yo creo que esto es bastante importante, estaban a disposición de esa programación. Hicimos cuatro programas que llamamos con distintos nombres, que a lo mejor, Lila, a lo mejor tú puedes explicar un poco eso, como la idea de también los nombres, o bueno, sobre todo porque uno de ellos, sin créditos, ¿no?, es el que dio pie a otras actividades que hemos hecho después. No sé.
Sí, o sea, a ver, yo creo que un poco en esto, que esta idea que manejaba Aida al principio, ¿no?, de la idea del currículum, pues también estaba ahí como la idea de también como de qué lado se hablaba, ¿no? Y también en ese momento, con ya el plan Bolonia implementado y todo esto, el tema de los créditos y el pensar en un espacio donde precisamente no había créditos, ¿no? O lo importante no era, aunque igual también jugamos nosotras con esa idea de hiperestimulación de los certificados, pero donde el fin último no era tanto el certificado, aunque de hecho pues los hacíamos, pero no era ese, sino que era un saber hasta cierto punto desinteresado, ¿no? Entonces sí que yo creo que los distintos programas pues fueron siendo hijos de también pues del momento, y la propia programación que nosotras fuimos haciendo a lo largo de los 4 años se fue abriendo, digamos, a un espacio cada vez más, si no autogestionado, pero donde las estudiantes cada vez tuvieran un protagonismo mayor y pudieran decidir. Y yo creo que eso, de nuevo, pues estaba muy unido a esa cultura de la plaza. O sea, si bien había una parte del programa que se ocupaba de saberes que faltaban, digamos, dentro del currículum oficial, ¿no? De distintas, digamos, destrezas, pues por ejemplo, a lo mejor todo lo que tenía que ver con performance, con espacios para la literatura, para la poesía, pues eso fue, digamos, una parte, o tenía que ver una parte del programa con todo eso, pero después también cada vez más con la gestión, a lo mejor, del espacio y la gestión del espacio de manera colectiva. O sea, yo creo que ahí hubo ya prácticamente en el último año Una apertura de uno de los espacios, digamos, pues también donde más trabajo hubo, que era la propia sala de exposiciones, y un espacio en la parte final de esa sala de exposiciones que llamamos la trasera, que se abrió o se, digamos, como que hubo una especie de compartimentación de la sala de exposiciones, para albergar residencias de colectivos artísticos. Entonces yo creo que eso fue algo que fue importante porque pues de repente donde nunca había habido colectivos, una política que daba pie a que eso ocurriera o emergiera, pues fue interesante ver cómo sí que aparecían y sí que podía haber posibilidad de trabajar colectivamente.
Y esos colectivos eran colectivos de estudiantes, ¿eh? O sea, eran no colectivos, no se podía utilizar. O sea, en las facultades de Bellas Artes, o por lo menos en la nuestra, una discusión política constante es la utilización de los espacios y también la patrimonialización de esos espacios, ¿no? Son facultades enormes en los que nunca hay sitio, nunca hay espacio, o los espacios son de alguien, ¿no?
O
Nosotras,
son
pues como
espacios
que.
donde tiene que haber profesores, ¿no? Necesariamente vigilan, o sea, un poco vigilando.
Efectivamente. Entonces nosotras hicimos de la sala de exposiciones, que es uno de los espacios más asépticamente adjudicados en las facultades de Bellas Artes, ¿no? Adjudicados, por ejemplo, a exposiciones que muchas veces son simulacros de. Muchas veces, por lo menos hablamos desde la experiencia. Desde la experiencia que teníamos nosotras, ¿no? Eran pues exposiciones que no tenían, que no habían sido comisariadas, por supuesto, o que no tenían, era como pues poner cosas en un espacio, no sé. Para nosotras la sala de exposiciones fue uno de esos espacios que era importante que se visibilizasen como un espacio compartido, un espacio colectivo. Y entonces esas residencias lo que hacían era adjudicar pequeños espacios, o sea, compartimentamos más o menos la sala. Y entonces ahí podían trabajar vamos, artistas, ¿no? Estudiantes, siempre y cuando fuesen personas que trabajasen en grupo, ¿no? Nosotras teníamos eso y el jardín. En la Facultad de Bellas Artes de la Complutense hay un espacio que se llama Las Piscinas, que eran unas antiguas piscinas venidas a menos, pero que siguen siendo muy bonitas, que, bueno, piscinas como estanques, que también fueron un espacio muy importante de la facultad en términos colectivos. Estábamos muy obsesionadas porque la facultad se conectase con el exterior. Y no solo conectase con el exterior porque nosotras como que saliésemos como a buscar conexiones fuera, sino también nos apetecía como que viniese gente de fuera adentro, como para que nos conociese, ¿no, Lila? O sea, como más en ese plan. Sí, como hacer
Sí.
actividades conjuntas con centros de arte o
Claro.
con otros lugares, planificar actividades conjuntas que diesen lugar no a ahora vengo yo y te voy a proponer esto o ahora voy yo y te propongo esto, sino qué podemos hacer juntas y entonces
Sí.
vamos a pensar qué es lo que podemos hacer juntas y vamos a intentar poner los medios para que se haga, ¿no? No sé, a
Sí.
lo mejor Lila, si puedes
Sí, yo
contar
creo
algún
que, o
ejemplo
sea, a
o.
ver, como que ahí había una especie de, pues de distancia histórica casi, ¿no? O sea, que Bellas Artes no es que geográficamente o sea, situada esté en el fin del mundo, pero sí había como una distancia que era muy difícil de sortear de cara a la comunidad. O sea, como que no se contaba con la Facultad de Bellas Artes en Madrid. O sea, a diferencia de otras provincias, ¿no? Donde, yo qué sé, pues nuestra envidia, ¿no? Pues el País Vasco, lugares donde de repente esa articulación entre generaciones existe. En el caso de Madrid, no, era un lugar como desde el que se despotricaba. Entonces, yo creo que recuperar de repente una relación donde se contemplaba esos alumni que había habido, incluso los que habían abandonado la carrera, habían cursado algunos años y después habían abandonado la carrera, pues como ese interés de volver a generar conexiones y de volver, bueno, y de volver, ¿no? De intentar hacer apetecible el espacio de la universidad como, pues como un lugar en el que podían ocurrir cosas y podía ser como algo así como la casa de muchas, ¿no? Y yo creo que eso, pues, era una cosa y sigue siendo una cosa importante de trabajar, o sea, como que sea una institución más, un espacio más.
Bueno, me parece que todo lo que habéis contado, jole, de alguna manera trae a la vida todas las sensaciones que había tenido yo al conocer vuestro proyecto, ¿no? La sensación, sobre todo, igual, como que lo resumiría en tres grandes ejes clave, que ya sé que, bueno, resumir en ejes siempre que deja cosas fuera, ¿no? Pero me parecía como muy interesante lo que estabais contando de cómo con este proyecto, es decir, era un vicedecanato que no se limitaba a programar actos, que a veces es un poco lo que ocurre, conferencia de este, concierto del otro. Es como muy interesante el cómo convertisteis ese espacio en algo que transformaba la propia facultad y la propia universidad de algún modo, ¿no? No, no era inocuo. Al hacer eso se estaban transformando tanto los contenidos como los modos de hacer, los modos de gestión también, como decís, y al mismo tiempo también se estaba afectando el exterior, ¿no? Como que en la línea esta que hablábamos de que la universidad, lo último que estabais diciendo, la universidad empezaba a afectar el afuera y el afuera afectaba a la universidad, ¿no? Esta transformación de la universidad hacia adentro, cambiando esa noción de currículum, no solo los contenidos y también cómo enseñamos, la afectación hacia afuera, el reconocer a la propia facultad como un agente que tenía algo que decir en una conversación que excede a la propia facultad y de la cual forma parte. Y un poco la tercera pata era resaltar la cuestión de la capacidad de gestión, o sea, el cómo se gestiona de otra manera, cómo el alumnado empieza a tener allí una voz, ¿no? Y esto me hace pensar en que eso es un poco lo que identifica este tipo de propuestas que nos interesan, ¿no? Selina, ibas
Sí, iba
a
a decir
comentar.
que al hilo de lo que estabas estoy diciendo, yo ahora también retrospectivamente veo que eso generaba en las estudiantes también como una idea de que ellas podían gestionar sus propios deseos de aprendizaje. Es un poco como lo de los saberes realmente útiles, ¿no? De hecho, de LAT y eso, y la exposición que hubo en el Reina, ahora estaba pensando, ¿no? Como esa especie de autogestión de lo que quieres aprender, ¿no? Y para nosotras también se recibía como con una alegría muy grande porque nosotras no podríamos haber programado cosas que surgían en los deseos de programación de las estudiantes, ¿no? Y que la facultad y que la universidad se convirtiese en esa especie de lugar tan vivo y tan relacionado con unas prácticas que no son solo el aprendizaje de contenidos o en relación con las bellas artes de determinadas técnicas o de determinados, ¿no? Sino como de unos aprendizajes más relacionados, pues eso, con la vida, ¿no? Que también ha salido aquí, ¿no? Que en el fondo, de nuevo, yo vuelvo a pensar en las plazas, ¿no? Y en todo lo que se movilizó cuando la facultad se quedó vacía, porque todo el mundo se fue en Madrid a Sol, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues luego todo aquello, pues ahora estoy pensando todas las cosas que se hicieron en Sol, en este sentido, ¿no? Pues bookcamping, ¿no? Como todo ese hervidero de pensar que hay una capacidad de autogestión de esos saberes que no son solo a qué asignatura me apunto, si puedo compaginar esta con esta otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que forma parte del núcleo universitario ese que aparecía en el correo aquel que me mandó Lila, ¿no? De hacer universidad, eso es, ¿no? Como hacer
Que yo
universidad.
creo que también es muy curioso, o sea, esta idea un poco que sobrevuela ahora en la charla que estamos teniendo, de como qué se permite y no permite, o sea, como hacer a las estudiantes, ¿no? Como que es curioso y yo creo que ahí, por ejemplo, o sea, como que de manera natural y probablemente también hija de ese tiempo, pero como que era natural pensar que ellas tenían muchísimo más que decir y que hacer en la universidad. Pero es verdad que visto con la óptica, bueno, con la óptica de entonces y con la óptica de ahora, o sea, como que tiene que existir una especie de permiso para dejarlas habitar de otra manera el espacio universitario. O sea, ¿no? Como que ¿quién contempla qué rol se le da a las estudiantes, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se las deja hacer? Y a la vez se
Claro.
les permite creer a ellas que pueden hacerlo. O sea, como que hay una apuesta ahí y hay una apuesta política, ¿no?
Totalmente.
Depende también
Algo que iba.
de
Es lo que iba a decir, que esa es la política, ¿no? La idea, por ejemplo, de eliminar la propia noción de permiso, ¿no? De quién hace la universidad, ¿no? O sea, esa idea de que quien hace la universidad simplemente por el, es que no solo por el número, sino por la condición, o sea, sin estudiantes no habría universidad. Entonces, incluso esa idea, intentar eliminar esa idea odiosa, ¿no?, de inferioridad que implica el permiso, la idea de permiso, pues nosotras enseguida nos dimos cuenta de que éramos un canal más que otra cosa, ¿no? O sea, que la función política
claro,
es más
pero
bien la de canal.
Pero retomando la idea que tú decías, Celina, de los espacios, que es una cosa histórica y que sigue estando hoy día sobre la mesa. Pues, por ejemplo, o sea, ¿cómo poder permitirles que habiten los espacios con también toda esta cultura que hay alrededor del miedo a las cosas que pueden ocurrir, ¿no? O sea, como me puedo cortar un dedo, se puede incendiar un, yo qué sé, un aula, puede haber, o sea, la cantidad de cataclismos y cosas que pueden ocurrir es como que paralizan la capacidad de acción. Yo pensaba, ojo, ¿por qué de repente en la Facultad de Bellas Artes en Nantes cada uno tiene su llave y pueden estar hasta las 12 de la noche y trabajar? Claro, hay una cuestión de número de nuevo. O sea, que es distinto una facultad en la que hay 100 personas que una facultad que hay 1.300. Pero no sé, o sea, yo eso sí que es una cosa que pondría sobre la mesa como para pensarla. O sea, como la autonomía, la seguridad, o sea, como cómo se podría trabajar con todos estos elementos para realmente poder sobrepasar ciertas cosas y poder asumir que las estudiantes son adultas.
Yo creo que eso pasa tal vez también porque nosotras también nos autoricemos de otra manera. A veces tengo la sensación de que no autorizamos esa agencia, ya no entro ni siquiera en dar permisos y tal, pero dar espacio a esa agencia, porque es que nosotras mismas también hemos visto que nuestra sensación de capacidad de decidir se ha visto encogida. O sea, o al menos se pretende que se vea encogida, ¿no? Yo también noto cada vez como más presión, más... bueno, hay una canalización mayor en el fondo también porque te obligan a concentrarte en otras cosas, ¿no? Que igual te obligan más bien a pensar en cuál tendrá que ser mi próxima publicación indexada para renovar el sexenio que en generar un estar conjunto distinto con las alumnas que permita que nos agenciemos mutuamente y podamos cubrirnos las espaldas mutuamente ante esos riesgos, ¿no? Que al fin y al cabo se usan para coartar esa libertad, ¿no? De no pueden usar el aula porque si hay algún accidente el seguro no cubre, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver cómo podemos... Pero eso requiere un espacio para pensarlo y el pensar que tú también tienes esa capacidad y ese poder, ¿no? Porque al fin y al cabo implica una cierta mínima desobediencia. Y yo creo que ahora mismo la obediencia está copando bastante la filosofía de las instituciones en las que vivimos.
Totalmente, porque Lila ha sacado también la cuestión del espacio, pero está también la cuestión del tiempo, o sea, cómo el tiempo está cautivo, ¿no? Y también esa especie como de falta de reconocimiento de la autonomía de las estudiantes, en el fondo las infantiliza, ¿no? Las empequeñece, ¿no? Y también hace que tampoco sean capaces de desbordar los tiempos marcados, ¿no? Nuestros propios tiempos también, como has dicho tú, Aída, ¿no? Pero yo aquí también un poco retomaría como nuestra propia responsabilidad, ¿no? Porque desde luego, si pensamos en términos de responsabilidad, la nuestra es mayor que las de las estudiantes, porque nosotras tenemos poder, un poder que no un poder fáctico, ¿no? Que no es, o sea, sería muy demagógico pensar que nosotras tenemos la misma situación, ¿no? La misma situación de poder, no, tenemos el poder para cambiar las cosas, desde luego está más en nuestras manos, o tendríamos esa responsabilidad, y entonces ver nosotras también cómo, de nuevo retomando esa idea de reconocer qué cosas de la universidad existen y se pueden habitar, o sea, mi idea sería, no sé cómo para explicarme mejor, o me podéis ayudar en esto, es como que no identificar la academia con sus aspectos más odiosos, que los tiene y muchos, ¿no? Sino al revés, como hacernos fuertes en los lugares que nos permiten, como has dicho tú, Aída, agencia y capacidad de acción, y habitarlos y reconocernos en ellos, ¿no? El poder de lo colectivo, desde luego, es uno de ellos, ¿no? Y también el poder de la resistencia frente a los tiempos, ¿no? el poder también, el compartir nuestros espacios, o sea que está claro que el paso atrás para dar lugar a pasos adelante por parte del estudiantado, en los aprendizajes, en estas cosas, el paso atrás muchas veces lo tenemos que dar nosotras en nuestros privilegios, ¿no? O sea que eso también, también sería aquí. Y también en lo que nosotras entendemos por lo que son, es la jerarquía de nuestros saberes, ¿no? Pero por Dios, a estas alturas del partido, ¿no? O sea, ¿qué son nuestros saberes, ¿no? En relación con los saberes que circulan en las aulas, ¿no? Eso es una cosa también que de lo que nosotras nos tenemos que despojar, ¿no? No ser tan escrupulosas con los tiempos que se nos adjudica para nuestra docencia y para nuestros programas oficiales, ¿no? Ser ahí, aprovechar estos espacios en la medida en que todavía no nos los hayan quitado del todo. Porque es verdad que el sistema lo que hace es propiciar quitarnos esos espacios de libertad dentro de nuestras planificaciones docentes, etcétera, pero todavía no lo ha conseguido y nuestra capacidad de ocupar esos espacios sigue siendo, por lo menos, en muchísimos espacios muy grande, y yo creo que tendríamos que tener muy claro cómo los podemos utilizar, ¿no?
No sé, llegadas a este punto, no sé si os parecería... Y se hila con algunas de las cosas dichas, ¿no? Esta idea del colectivo, que nos sirve como una forma de agenciarnos, de encontrar esos espacios conjuntos, pienso que puede ser entendida como una cosa real, tangible, que ocurre in situ, pero pienso que también el colectivo se construye rodeándonos de acompañantes cercanos y lejanos en el tiempo y el espacio. Y con este volatín argumental, pienso que viene un poco al hilo hablar del trabajo que hicisteis también al investigar ejemplos de este tipo de iniciativas en el Estado español. Creo, o sea, no me gustaría dejar de mencionarlo, porque pienso que en esa... O sea, comentabais con detalle y precisión lo que había supuesto vuestro paso por el vicedecanato y los proyectos ulteriores que surgieron, pero creo que lo interesante de la investigación que hicisteis después fue dotar a eso de un contexto, ¿no? Me resonaba mucho leer esa investigación en la que recogíais voces de otras experiencias que habían ocurrido en otros lugares, en el ámbito de las artes y de la arquitectura también, y con esto también quería aprovechar para mencionar gente que me había acompañado junto con vosotras, ¿no? Y recogíais también precisamente, por ejemplo, el caso de Aula Abierta en la Universidad de Granada, ¿no? Que se despliega entre el 2004 y 2012, que creo que fue un referente muy importante para gente, tanto en aquellos momentos como después. Yo creo que su eco resonó largamente, y pensaba también en proyectos pequeños, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, sin poder haber hecho cosas con la envergadura de las que vosotras describís, sí que hubo iniciativas que al fin y al cabo también tenían esa inspiración de Aula Abierta detrás, que tenían sobre todo carácter de autogestión, y recuerdo un pequeño ejercicio del alumnado del Máster de Artes Visuales y Educación, que se crean como un espacio de estudio autónomo como grupo, y al final acabó cristalizando en una publicación que se llamó Automaster y que se publicó en 2009. Un poquito más ambicioso, y aquí claramente inspirado en Aula Abierta, estaba la iniciativa Interactions, que generaron todo un programa de asignaturas autogestionadas por el alumnado, a las cuales invitaban al profesorado que ellos querían para generar toda una serie de reflexiones e intervenciones en el espacio urbano, ¿no? Se hizo entre 2012 y 2013. Y también hicieron publicación. Me hace gracia también pensar que todo esto surge también a primeros de los 2000 y alrededor del 2012-2013, ¿no? Todo como muy al hilo, efectivamente, de lo que decíamos de las plazas, pero también un poco de la crisis financiera del 2008, ¿no? Yo creo que en esos momentos de crisis se generó mucha necesidad de tomar la voz, ¿no? Para poder generar esas alternativas. Entonces, la investigación que hicisteis creo que es interesante porque nos ayuda a situar estas experiencias en un contexto más amplio, ¿vale? Son estas iniciativas como alternativas, expansivas, de autogestión, la idea de que no estaban solas, ¿no? Yo tenía la sensación de que solo había tres a lo más, ¿no? Entonces, esa historia otra, ¿no? Yo tengo la sensación de que en el libro que surge también de esa investigación, que se publicó en un volumen, como digo, que se llamó Exterioridades Críticas, que generáis como una historia otra de la universidad. Es como si alguien me estuviese contando la universidad, la historia de la universidad desde otro lugar, completamente distinto. Y ese descentramiento me parece interesante, ¿no? Una historia que ya no vaya por el tema de las diferentes leyes, las políticas universitarias, las normas, etcétera, ¿no? Cómo recuperar a los sujetos en todo esto, ¿no? Dónde estaban y qué estaban haciendo. Entonces, No sé si queréis a lo mejor destacar o apuntar algunas de las experiencias que conocisteis con esa investigación, qué reflexiones han surgido, cualquier otra cosa al hilo de esto.
Sí, yo solo, a lo mejor Lila, lo puedes contar tú más, pero solo quería decir que, bueno, en un momento determinado decidimos pedir un proyecto de investigación de esos financiados por el Ministerio, ¿no?
Un IMAX.
Y entonces hicimos esa investigación sobre las comunidades artísticas universitarias. O sea, a nosotras nos parecía que una Facultad de Bellas Artes es una comunidad artística. Lo que pasa es que pocas veces se reconoce a sí misma como tal. Pero nosotras habíamos visto y habíamos experimentado en nuestras propias carnes que es así, o sea, que esa comunidad existe. Es bastante reacia a pensarse a sí misma como tal y no se reconoce a sí misma también su potencia, pero existen, ¿no? Y entonces empezamos este estudio, que es incompleto, de experiencias que están en la universidad, en esos lugares que tienen también las patas fuera o que proponen otros modos de estar en la universidad. Pero ahora te cedo la palabra, Lila, pero una cosa que no quería dejar para que no se nos olvide de decir es que la manera en que recogimos la voz de esas experiencias surge de la tercera pata de todo nuestro proyecto de extensión universitaria, que es Alejandro Simón, que era también, empezó siendo becario de colaboración del Vicedecanato de Extensión Universitaria. Universidad sin créditos fue el libro donde nosotras recogimos la experiencia del Vicedecanato de Extensión Universitaria y lo hicimos con él, pero él tenía una idea buenísima, que era que para conocer las experiencias, en vez de dar la voz a las personas que las habían organizado, buscásemos las voces de personas que habían participado en ellas. O sea, que contasen, por ejemplo, Aula Abierta, pues no las personas que habían, ¿no?, sino que quiénes fueron los que estaban ahí en Aula Abierta, así construyendo el aula, haciendo todo, ¿no? Y entonces buscamos a personas que no eran, pues, quien habían organizado el primer PEI, o que no eran quien había montado Artelecu, o que no era quien había organizado. En el mapeo súper inconcluso, o bueno,
parcial,
o sea, súper inconcluso
bien, ¿no?,
que hicimos, y parcial, porque fue elegir unos cuantos casos. Pero esa idea, Lila, si quieres, sigue tú contándola, contando cómo organizamos la cosa y también cómo organizamos el libro.
Sí.
Pero esa idea también como de que la voz de la experiencia no la ten, en nuestro caso, por ejemplo, aquí estamos contando nosotras eso, pues extensión universitaria, ¿no? Pero como dar la voz a las personas que habían sido, que habían participado en ellas, no quienes las habían pensado y organizado.
Claro, bueno, yo creo que, a ver, esto también es como un espacio que creo que puede ser también bastante representativo de esta manera de habitar que tenemos nosotras como la institución, ¿no? Esta idea del dentro-fuera. O sea, el I+D, que se llamaba la inserción de las comunidades artísticas universitarias en las narraciones de la modernidad y del presente, era una parte de la investigación que también termina con este libro, ¿no?, que publica Brumaria, de exterioridades críticas, pero también a la vez iniciamos, que fue cuando decías tú, Aira, que nos conocimos, y también gracias a Javier Martín, que fue la persona que de alguna manera como que estuvo atenta a qué estábamos haciendo desde extensión y también a cómo quedó huérfano de repente, porque más allá de si nosotras hubiéramos continuado o no, ¿qué pasa en las instituciones cuando de repente hay un equipo de canal que ya no sale en el que estábamos, que ya deja de existir? ¿Y qué pasa con ese esfuerzo sostenido en el tiempo? Que a lo mejor esto inauguraría la última parte de la charla, ¿no?, que tiene que ver también con esas reflexiones y cómo se quedan las experiencias ahí en un espacio, ¿no?, y en un tiempo, y cómo se pueden hacer herederos de esas experiencias. Pero bueno,
claro,
la cosa es que a partir del guante que nos tira Javier Martín
desde
Jiménez,
la Comunidad de Madrid, ¿no?, por contextualizar a quien no lo conozca por nombre.
Desde la Comunidad de Madrid y en concreto también en relación a la Sala de Arte Joven de Avenida de América, él nos propone la idea de no solo recoger todas esas experiencias que habían tenido lugar en un libro que coordinamos Alejandro Simón, Celina y yo, sino también pues activar, digamos, un nuevo programa en el contexto de la Sala de Arte Joven. Entonces, eso da lugar a un par de años de trabajo en el que se continúa un poco la labor de extensión, pero desde un espacio otro, que yo creo que era una fuera también interesante para reflexionar después de haber estado totalmente metidas dentro de la propia facultad. Y entonces, bueno, me parecía interesante como, y eso da lugar a distintas actividades, además del propio programa educativo, a otras dos publicaciones y también a dos encuentros en los que participa, pues, en convocatoria abierta a muchísimas personas, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea del espacio editorial también es una idea que tiene que ver con una especie de dentro fuera, ¿no? O sea, y con lo que hablaba Celina de poder encontrar lugares desde los que habitar y desde los que proponer pues espacios para la formación expandida también, ¿no?
Me parecía interesante lo que estabas diciendo, Lila, y creo que conecta con la investigación que hicisteis también, esta idea de quién recoge qué, ¿no? ¿Quién recoge iniciativas, las retoma y hace otros procesos, les ayuda a tomar otras formas, ¿no? Y como pasó con Sin Créditos, ¿no? Que empieza con el proyecto vicedecanal y luego termina ocurriendo en relación con la Sala de Arte Joven, ¿no? Ahí es verdad que el legado se produce de manera como muy inmediata, es una secuencia bastante fluida en el tiempo y cercana, pero poniendo en relación este traspaso, ¿no? Que las cosas cambien de lugar y se transformen. Con esta otra visión, a lo mejor como más, entre comillas, no sé si llamarla histórica, porque igualmente es una historia muy reciente de vuestra investigación en relación con el I+D, me hace pensar un poco en el qué queda, ¿no? Cómo esto sigue y cómo estos procesos se transforman y adoptan otras formas. Lo pensaba también en relación con las experiencias que había conocido, ¿no? Que piensas, vale, ocurrieron como mucho hasta pues sí, los primeros 15 años de los 2000. ¿Qué ha quedado de ellas? ¿En qué resuenan? ¿Cómo se recogen? ¿No? ¿Cómo pensamos en esa idea de al fin y al cabo, del legado? Un legado en absoluto pomposo, ¿no? Ni grandioso, como quien deja una gran herencia, sino el cómo pensar que las cosas, al fin y al cabo, ¿no? Son como nódulos que corren, ¿no? Y que a veces florecen de maneras como inesperadas. Y yo creo que ahí los libros, por ejemplo, son como esas plantas que lanzan semillas al aire para que se alejen unos cuantos metros de distancia, ¿no? Como que estallan las semillas. Creo que la idea de publicaciones hace que a veces resuenen cosas mucho más allá de lo esperable. No sé cómo veis un poquito esta idea de qué es lo que queda, cómo continúan las cosas, cuáles son las condiciones de que eso pueda resonar de otras maneras.
A ver, yo lo que pienso es que ahí hay una tarea fundamental, porque digamos como que en todas estas experiencias hay una inversión grande en todos los sentidos, o sea, tanto de energía puesta por las personas, de intentos, de ilusión, de trabajo, como también de dinero público que se destina a algo y creo que es importante como que eso no quede solo en la memoria de los que lo vivieron, que también es un espacio que nosotras vemos ahora, que es un espacio todavía vivo, porque muchos o algunos de aquellos colectivos que iniciaron en las residencias de la trasera, por ejemplo, pues continúan vivos en distintos espacios de Madrid, ¿no? O sea, como que es verdad que puede haber algo de todo eso. Pero es importante, yo creo, como tener o sea, o generar algún tipo de espacio que mientras estábamos en la preparación de este podcast, pues a lo mejor podríamos de hecho traer aquí como idea para comprometernos un poco el hacer una jornada, un congresito o algo donde compartir experiencias. Y formas de habitar universidad que están ocurriendo y que muchas veces quedan, digamos, como acotadas al espacio de los que las viven de cerca, ¿no? O las narraciones de personas que conocemos. Pero yo creo que sería muy interesante y esto, por ejemplo, a nosotras, pues lo vimos o lo buscamos en la publicación y con la investigación del I+D, pero después, por ejemplo, en escuela perturbable también, o sea, con profesoras, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna en Tenerife, que habían generado un programa alternativo eligiendo los horarios de la tarde. Bueno, un poco como esta idea de qué podemos generar y de qué aprendizajes o qué prototipos se pueden llegar a generar para replicarlos. O sea, como que yo creo que ahí hay, si no, una cantidad de esfuerzo que, o sea, pues que es una pena que se quede solo en las personas que las pueden habitar en su momento, ¿no? O experimentar en su momento.
También en relación con esto, porque la idea de que las cosas que han sucedido en las universidades del Estado español con este tipo, pues las que ha señalado también, bueno, las que hicimos nosotras, pero por supuesto las que has señalado tú también, Aida, y las que empezamos a recoger nosotras en Exterioridades Críticas, en el libro como resultado del proyecto I+D, son algunas, pero hay muchas más. Pero pensar que tienen como una vida y que terminan, eso como que alimenta el propio sistema de producción de que todo el rato lo que hay que hacer es seguir haciendo cosas que a su vez están condenadas a terminarse, etcétera, etcétera. Entonces, hablábamos como de la importancia de la conectividad, o sea, simplemente porque nos hayamos reunido en este espacio y en este lugar al que estamos eternamente agradecidas, ¿no? Nosotras tres, pues nos ha surgido la idea de este congresito, la idea de recoger más, pero luego también pensar en la idea de no solo como generar nuevas acciones e identificarlas, sino reconocernos y reconocer ese potencial en cosas que están sucediendo en la universidad, que no son conceptualizadas como tales, pero que tienen esa condición, ¿no? Que implican unos grados de excepcionalidad en el devenir habitual del curso y de las cosas, ¿no? Pero que de repente se produce por cosas a lo mejor un poco inesperadas o por cosas, ¿no? De repente se unen unas cuantas estudiantes o se pone en marcha determinada dinámica en un conjunto de clases que hacen que suceda algo, que eso ya está sucediendo. O sea que, un poco como volviendo también al inicio, y también podría ser una buena manera de cerrar, ¿no? La idea de que no es tanto hacer cosas nuevas, sino identificar espacios que ya existen, reconocerse en ellos y reconocernos en ellos, ¿no? También explicar su potencia, ¿no? Y también hablábamos de conectividad, ¿no? O sea, como de no trabajar tanto en la generación de cosas nuevas, sino que muchas veces simplemente trabajando en la conectividad y en la difusión de esas cosas, de nuevo, hacer universidad, ¿no? O sea, repetir esa idea como de hacer universidad. No caer en la lógica capitalista de más, 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 que se va a
Más.
terminar y que luego se va a acabar y que luego hay que hacer entonces uno
Otra.
nuevo, ¿no? Es como pasa muchas veces en las políticas editoriales. Bueno, como vemos que está pasando en el mundo que nos rodea, ¿no?
Sí, la
No sé.
eterna solicitud, el eterno presentarse a cosas. Esto me hacía pensar, y ahora voy a traer de nuevo el ejemplo de mientras preparábamos este podcast, hablando de esta sensación del trabajo que llevamos a nada, ¿no? Que como que nos agota y tal. Y en cambio, el cómo está este conectar y el cómo reconocer potencias en cosas que ya hay, esa idea de congresito que nos salió de, ah, encontrémonos, ¿no? Y hablemos de estas cosas, me hacía pensar en que me acuerdo que un día estábamos ahí hablando y hablando y hablando y salían como muchas cosas y se alargó como la reunión y esto, y justo estábamos hablando de esa perpetua falta de tiempo. Es que, jo, nos falta siempre tiempo para terminar. Y de repente la sensación fue que en esa conversación, yo no sé vosotras, pero yo no acabé nada cansada. De hecho, salí como revitalizada. La sensación de que ese tiempo dedicado a estar hablando con vosotras, a que surgiera esa posibilidad de encontrarnos con gente, de poder hablar de estas cosas, fue vivificante, o sea, te pone en otro lugar
Total.
en sí, ¿no? Y al final piensas en eso, en que hay formas y formas, ¿no? De hacer esa universidad, formas que te alienan y formas que al contrario como que te llenan, ¿no? Son como de plenitud.
Sí, que el barbecho, ¿no? Que es también el hilo conductor
Sí.
que se plantea, ¿no? Que el barbecho no es inactividad, sino otro tipo de actividad, ¿no? Que no hay actividades rentables y no rentables, no hay tiempo rentable, tiempo no rentable, ¿no? Sino que hace falta como esa escucha, esa atención, ese estado como de duermevela, que es un barbecho. Yo me lo imagino también como algo como, bueno, como de reposo, ¿no? Pero sí. el reposo, bueno, y que en realidad potencia no el hacer más, sino como el estar atenta a lo que ocurre, conectarlo, ¿no? Yo creo que la universidad, en el fondo, proporciona un contexto muy bueno para esa escucha, porque sigue siendo muy diversa, a pesar de los pesares, ¿no? Sigue la universidad pública, ¿no? Sigue siendo... hay sitio, ¿no? No lo sé. Pensaba un poco en eso.
Sí, al menos estar juntas, ¿no? Es un espacio para... Yo esa sensación de hiperproductividad... Ayer me iba de la universidad y veía un montón de profesores... Estaban en un momento, entiendo, como de mucho trabajo y un poco agobiados. Y jo, como súper preocupados, súper tristes. Y me paré un momento a hablar con ellos y dirán, jo, pues se os ve agobiados hablando. Y dice, calla, calla. Y tenían todo el rato, lo comentábamos, esa sensación, primera, de no acabar las cosas y luego de que en realidad es que no lo estaban haciendo bien. Por eso no tenían tiempo, porque ellos no lo hacían bien. No eran lo bastante eficaces, ¿no? Y me hacía pensar en esta hiperproductividad que es una estrategia ideal para mantenernos cansadas, ese cansancio permanente, tristes y aisladas. Y que creo que esto que de lo que estábamos hablando últimamente, pues es ese detenerse sobre todo para poder estar juntas, para que se nos ocurran otras ideas y ocurran otras cosas, ¿no? Como esa idea tal vez de hacer ese congresito. Yo creo que ese tiempo para estar juntas para mí está siendo importante, incluso en esta misma conversación. No sé, Lila, ¿cómo lo ves?
Pues bien, lo veo, o sea, creo que sí, que o sea, como que me gustaba la idea como de terminar pensando en la potencia de estos espacios, porque también son espacios que trabajan con otros tiempos y yo creo que eso es algo a lo que aferrarnos, o sea, ahí en... no sé, también en la posibilidad de habitar de otra manera, de no creernos las lógicas que todo el rato se presentan como únicas, que creo que hay que mantener esta actitud como de sospecha y de potencia en lo que tenemos y en estirar la manera de habitar la academia, la manera de habitar las facultades y la manera de hacer conexiones, que yo creo que también ahí hay algo, o sea, como que en el aislamiento se ha producido un debilitamiento de nuestras posibilidades. Entonces creo que si el hecho de juntarnos para hablar de cómo tensionar esos espacios habitándolos desde dentro, porque creo que en este sentido las tres somos firmes ciudadanas de que estamos dentro, o sea, que no jugamos, aunque... Buscamos el afuera, pero no para mirarnos desde afuera, sino para reconocernos desde dentro. Que yo creo que esto es donde no tenemos ningún cinismo, porque hay algunas retóricas, ¿no? Como que se permiten una crítica desde del espacio, digamos, público, que lo ponen en cuestión y ponen en cuestión también. Es como, a ver, o sea, no, nosotras estamos dentro y queremos estar dentro, pero desde dentro, pues ver eso, ¿no? Esas posibilidades de tensión y esa defensa por todo lo que se puede hacer desde dentro, pero buscando el espacio que queremos habitar. Y yo creo que parte de esa potencia es la que hablábamos antes, que está en lo colectivo y está en el intercambio y está en la contaminación.
Totalmente. Bueno, no sé, en ese sentido la invitación de FAC ha sido un gustazo porque también ha sido entrar en contacto con ellas, así que también pienso que es otra voz más a lo mejor a tener en cuenta
otra
en este futuro.
Natural, ¿no? Total.
Sí. Y muchas ganas también de escuchar las otras voces de estos podcasts que están surgiendo y bueno, y todos los que había previamente, ¿no? De todas las veces que han hecho esta misma invitación y yo creo que ahí hay mucho de donde sacar eso, ¿no? Ese diálogo, el estar juntas, aunque sea en la distancia y con la escucha, pero creo que sí, que alimenta un montón todo esto. No sé si queréis decir alguna cosa más de cierre o lo dejamos aquí y a ver qué produce también, ¿no? Estas voces así en plan botella, mensaje en botella, ¿no? Esa sensación de terminar una conversación que
ay,
la enroscaremos
sí.
finita, la meteremos en una botella y la tiraremos
sí.
al mar de los podcasts a ver qué pasa.
Eso.
Bueno,
pues nada, que yo creo que nos despedimos.
Muchísimas
¿no?
gracias, sí,
no,
volvemos
a vosotras.
Al agradecimiento.
Eso,
sí,
muchísimas,
total.
Muchísimas gracias.
A vosotras igualmente y también la invitación que nos han dado y la oportunidad brindada para estar aquí hablando. Así que nada, nos vemos prontamente en el congresito.
Eso.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Gracias.
Adiós.